Radio San Joaquín presenta Participemos, la democracia es nuestra. Programa de difusión cívica para San Joaquín, financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Diálogo ciudadano con el profesor de Historia y rector del Liceo Horacio Aravena Andaur, don Fabián Villagra. Conduce Jaime Ollaneder. Participemos, la democracia es nuestra.
Muy bien, ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín. Participemos, la democracia es nuestra, campaña de difusión de educación cívica para nuestra comuna, donde hemos estado llevando hasta ustedes diferentes clips de audios donde se dramatizan situaciones de la vida de alguien que tienen que ver justamente con la educación cívica, con los deberes, con los derechos, con el conocimiento de elementos importantes que hay que tener en consideración. También hemos llevado hasta ustedes interesantes programas junto al profesor Fabián Villagra, rector del CEM Horacio Aravena Andaur, y con él hemos tratado interesantes temas de participación social en el primer programa que tuvimos justamente previo a las elecciones municipales, qué es la política. También la semana pasada vimos acerca de la Constitución y hoy día vamos a revisar en este último encuentro lo que es la organización política del Estado. Y yo paso a saludar de inmediato al profesor Villagra. ¿Cómo está? Bienvenido acá a la Radio San Joaquín, en vivo y en directo.
Sí, contento de estar acá, Jaime. Muy bien, claro, este programa que ya nos está juntando más de un mes y que ojalá las personas le haya servido para como tema de conversación, como espacio de reflexión, y ir asumiendo este tema de que la democracia es nuestra, el espacio de la participación es nuestro.
Sí, bueno, le contamos que este programa llega a ustedes gracias al Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Bueno, y el tema que nos convoca el día de hoy es la organización política del Estado, ¿eh? Pero partamos por lo más básico, ¿cierto? Por definir qué es el Estado, qué conocemos, porque a veces en nuestra ignorancia confundimos Estado con el gobierno, que no es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es el Estado, básicamente?
Jaime, la definición como de manual de educación cívica, del manual de un ciudadano acercándose a estos temas, dice que el Estado es la nación políticamente organizada. Es decir, nosotros, yo o tú, somos personas que, de acuerdo a nuestras características culturales, nacionales, religiosas, idiomáticas, formamos una nación. Ejemplo, la nación chilena, la nación argentina, la nación china. Entonces, es un pueblo, ¿verdad? Hay elementos que nos caracterizan como pueblo, elementos culturales. Ese grupo humano, si se organiza, si dice, mira, vamos a tener una directiva, la directiva dice, vamos a tener un par de normas y una persona que se haga cargo, que firme todo lo que son nuestros compromisos, ya empieza a tener una organización política. Entonces, algunos dicen que desde la historia de la humanidad, estas personas que comparten ciertas características comunes, viven cerca, se comunican, se relacionan, empiezan a organizarse y pasan por una organización que se llama banda, un pequeño grupo, ¿verdad?, que a lo mejor incluso se traslada para poder vivir, tribu, que ya se establece en un lugar, señorío, cuando ya el nivel de organización es mayor, y una etapa mayor es el Estado. Entonces, todas las personas agrupadas toman norma y un organigrama, y eso es lo que finalmente se transforma en un Estado. Debería entonces haber una correlación entre la existencia de una nación y la existencia de un Estado. No siempre se da. Por ejemplo, hoy día tenemos el ejemplo más palpable, más clarito de una nación que no se convirtió en Estado, es el pueblo gitano. El pueblo gitano existe como identidad cultural, idiomática, tienen costumbre y reconocen un rey gitano, un gipsy, ¿verdad?, que gobierna a su nación, pero ellos no han logrado estructurar un Estado ni un espacio propio. Entonces, por eso es que nosotros, convivimos con los paisanos, que son un pueblo, una nación sin Estado. Nosotros sí somos un pueblo, nación con Estado, el pueblo chileno con el Estado chileno. Hay otros pueblos que demandan tener un territorio. Un territorio significa un terreno políticamente organizado. Por ejemplo, en Chile los mapuches y en España y Francia los vascos, que dicen somos un pueblo, somos una nación, también podemos tener elementos de autodeterminación y autogobierno. Mira qué curioso, entonces están las naciones, reconocemos las naciones que se organizan políticamente son estados, eso conocemos en lo general, que hay cientos de naciones en el mundo, que son los pueblos con sus características y estas organizadas en su estado. Y efectivamente, aunque hay una tendencia a organizarse de una forma, pueden tener particularidades. Por ejemplo, Chile es una república democrática en su estructura de definición política, y hay otros países que comparten muchas características de organización política, pero no son iguales. Por ejemplo, España o Inglaterra conservan la monarquía. Y ahí tiene una diferencia. Y aquí internamente tenemos una estructura que es más estandarizada, la de la República.
O sea, la monarquía institucional o constitucional. Pero y bueno, el Estado justamente surge como, podríamos deducir, como una respuesta a la monarquía, al rey, ¿cierto? Que hacía y deshacía ante sí, que era juez y parte, juzgaba, ¿cierto? Ejercía todo el poder en una sola persona. Entonces, el Estado, podemos deducir, ¿cierto? Que reparte el poder, ¿cierto? El poder ciudadano lo reparte en diferentes instituciones políticamente organizado, ¿no?
Claro, como tú dices, el Estado antes era solamente el monarca que concentraba, monopolizaba todo el poder. Por eso era monarca. Mono significa uno, ¿verdad? Como monociclo, una pura rueda.
Monofílmico.
Entonces, era el monarca porque era el gobernante, el arconte individual, monarca. Pero esta persona podía ser un muy buen gobernante individual como uno muy malo, o podía tener días buenos y días malos. Entonces, frente a eso, a ese poder absoluto, absoluto significa, absoluto viene de solo, o sea, el poder de él solo, podía equivocarse grandemente, porque nadie puede concentrar la sabiduría de una colectividad sino la consulta. Entonces, frente a eso, ¿qué dijeron? Bueno, algunos reyes incluso llegaron a decir, Luis XIV en Francia, hay una frase que se le atribuye a él que es, el Estado soy yo. O sea, este rey, que también lo llamaban el Rey Sol, dice en un momento, el Estado soy yo. Pucha, qué lata para los franceses de ese momento, para la persona, para el parisino, el campesino francés, que iba a depender del poder unipersonal de Luis XIV. Entonces, habían situaciones que no estaban muy bien en que el poder se concentrara, porque el Estado finalmente, acordémonos de la otra definición, es la nación, o sea, el pueblo políticamente organizado. Y si llegamos al poder del absolutismo, de esta monarquía más extrema de concentración de poder, en que el Estado era solamente el monarca, contradecía la idea de la nación y el colectivo. Y hubo un movimiento de la Ilustración que sostuvo que había un peligro en esto, que había un peligro en esta concentración máxima de poder y había que regularlo. Los filósofos de la Ilustración empezaron a plantear aprehensiones. Hubo obras que critican esta concentración y obras que proponen una desconcentración. Por ejemplo, Hobbes plantea que el Estado, con la concentración de poder, el Estado iba a actuar contra la persona. Entonces, en una obra llamada Leviatán, dice que el Estado iba a transformarse en el Leviatán, en un monstruo, en una especie de animal fabuloso y malicioso, que iba a perjudicar al ser humano. Entonces, esta especie de monstruo que oprimía. autores de la época de la Ilustración como Montesquieu plantearon que el poder debía repartirse, que no debía ser la misma persona la que gobernaba, o sea, administraba las cosas, la misma entidad que redactaba las leyes, pensaba cómo hacer el país, y la misma entidad o persona la que juzgaba. Entonces, decía, al menos había que dividir, equiparar estos poderes para que no fueran el Leviatán, ¿verdad? Este monstruo que oprime. Y la semana anterior hablábamos de la idea de Rousseau de que entre los gobernados y el gobernante hubiera una especie de contrato, un acuerdo social. Entonces, mezclando todo este elemento de el acuerdo social o contrato, que es la Constitución, la idea de la división de poderes para no llegar a un Leviatán, un monstruo que oprimiera, es que surge una organización política contemporánea, ¿verdad?, que es distinta y que aún en algunos países, coexistiendo con la monarquía, como en Inglaterra y en España, habían poderes repartidos, reparten los poderes. Entonces, ni siquiera en estas monarquías modernas hay una concentración de poder. Y más bien, por ejemplo, en monarquías constitucionales que existen en estos dos países europeos, el rey reina y no gobierna. O sea, ni siquiera tiene el poder ejecutivo. Él es una figura de la unidad nacional.
Casi decorativa en algunos casos.
Muchas veces.
O sea, por ejemplo, en Inglaterra, el poder está en el primer ministro, lo mismo que en España, ¿cierto?
Claro.
Son como, incluso cuesta entender que un país financia un costo muy alto una monarquía, pero es cosa de ello. Es parte de una tradición.
Yo diría es una mala decisión a la cual se pueden dar lujo los pueblos.
Sí.
Pero no significa que el rey mande. No, claro. No es el ejecutivo, el que gobierna, no. Ellos, como tú dices, decorativo, es el símbolo de estos países, como que mantienen cierta tradición viva, de una historia pasada gloriosa, como sí, eso, el referente.
Podemos concluir también que el Estado, por ejemplo, el Estado chileno es uno solo, y que los gobiernos pasan, pero el Estado queda, el Estado es permanente, siempre está ahí presente, ¿eh? Y por eso hablamos, ¿cierto?, del jefe, de la jefa de Estado, en este caso ahí con la presidenta Bachelet y los presidentes, ¿cierto?, que son los que como que administran el Estado, ¿cierto?, porque a veces surge la confusión, sobre todo de las generaciones más jóvenes, de que se confunde el gobierno con el Estado.
Sí, en Chile corresponde a un Estado contemporáneo, producto de esta reflexión que decíamos antes. Felizmente no tenemos monarca, ni esos gastos innecesarios.
Pero tuvimos rey de la Araucanía.
Hubo ahí una aventura de un francés que, curioso, la Araucanía también colocando punto. Ojo ahí.
Sí, ojo, pero que esa monarquía, creo que estuve leyendo hace un tiempo atrás, que todavía permanece, y en Inglaterra está como los herederos de este reino de la Araucanía. Hace poco lo leí en la prensa eso.
Y a lo mejor esta idea que existió en un momento con Corniel, que era este autoproclamado rey, también hablaba de que los mapuches tenían un proyecto político. Entonces, quizá ahí se juntó una aspiración, un proyecto de este personaje con una demanda sentida también del pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche nos dice con esto que es un proyecto de gobierno en su territorio, es una aspiración de larga data. Y hoy día nos vuelve a decir, pues si los mapuches tienen cierto nivel de reflexión de su historia, nosotros compartimos elementos de la historia con el pueblo mapuche, nos inspira mucho esa etapa de la Guerra de Arauco, nos parece poderoso la actitud que tuvieron ellos, pero a lo mejor también encierran un proyecto de forma de organizarse y es respetable, así como los chilenos tenemos nuestra nación.
Sí, bueno, de hecho los mapuches mantienen aún títulos de dominios que le entregó la corona española de hace muchos años atrás, algo así estuve leyendo también hace un tiempo atrás. Pero el Estado, todos aprendemos en la básica que el Estado se divide en tres poderes, ¿cierto? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Más o menos, ¿qué representa y cuáles son los roles que tiene cada uno de estos tres poderes del Estado?
Claro, como decíamos, el ejecutivo es las instituciones, siendo la institución más importante ahí el presidente de la República o la presidenta de la República, que se encarga del gobierno, de la administración. Es el poder ejecutivo porque ellos son los que el día a día toman decisiones, ejecutan. Entonces, es el uno de los poderes, pero el principal poder, por eso se llama jefe de Estado, porque el Estado que está repartido en tres tiene que tener una persona que la encabece. Y ese va a ser el presidente de la República, pero que manda directamente sobre una parte, sobre la ejecución diaria de la toma de decisiones. O sea, quien decide el día a día es la persona que esté en la presidencia, en la moneda, ¿verdad? El símbolo ahí, la sede de gobierno es la moneda. Es el edificio que está ahí en Alameda, y lo podemos ver ahí, es el símbolo, es el lugar que antes se utilizaba para acuñar la moneda en la época, la última parte de la época colonial, es donde gobierna la presidenta Bachelet en el caso nuestro y actual. Además del ejecutivo, hay un poder que comparte responsabilidades, pero que no ejecuta el día a día, sino que discute las leyes, las conversa, y si están de acuerdo las aprueba, y las leyes pueden ser mejores o peores, hay leyes que nos gustan o no nos gustan. Hoy día hay un paro de los funcionarios públicos porque en el Congreso están discutiendo el reajuste, y el Congreso no se coloca de acuerdo con el reajuste, porque hay una discusión. Esa ley que tiene que salir la tiene que producir el Congreso, que se divide en Cámara Alta o senadores y Cámara Baja o diputados. Y los trámites de la ley pasan por ambas cámaras. Por eso no es tan rápido. Por eso no podrían ser ellos los ejecutivos, porque son cientos de personas las que se tienen que colocar de acuerdo para aprobar una ley. Entonces eso se llama el poder legislativo. Tienen que ver con las leyes. El presidente no hace leyes. El presidente puede dictar decretos, puede proponer leyes, pero la ley la discute y finalmente la aprueba en su redacción el poder legislativo. Y hay un tercer poder, que es un poder un poquito más profesional como gremio, que es el poder judicial. ¿Cuál es el poder judicial? Los tribunales y juzgados. ¿Y ellos qué hacen? Aplican y juzgan de acuerdo a la ley. Entonces, si alguien tiene una diferencia con una persona, no van donde el presidente. Presidente, usted que es la máxima autoridad, decida. No, no pueden. El presidente simplemente tiene que decir, vaya a tribunales, coloque su tema en alguna causa judicial. El que decide es finalmente los tribunales, los juzgados, los jueces. Entonces, tenemos tres poderes, y eso es interesante, porque acuérdate que antes, con la imagen del rey Salomón, el rey Salomón era poder ejecutivo, también era poder legislativo, porque él dictaminaba cómo se iban a hacer los proyectos y las leyes de su pueblo, y cuando había algún juicio, alguna diferencia, una mujer con otra reclamaban la maternidad de un hijo, iban también donde el rey Salomón, que le dijo, bueno, divídalo en dos. Entonces, hoy día no es así. Hoy día hay tres poderes.
Eso es, los fallos salomónicos.
Sí. Bueno, en ese caso resultó, no siempre.
Sí. Claro, pero partir al niño en dos era una cosa...
descabellado.
Claro. Oiga, pero el poder también, son independientes unos de otros, o tienen alguna conexión.
Independientes y con conexión.
¿Sí? ¿Ya?
Por ejemplo, la conexión inmediata. El presidente le interesa avanzar en la reforma a la educación. Entonces el presidente propone una ley, presenta un proyecto. Al presentar un proyecto, busca a uno de sus ministros, porque el presidente no trabaja solo. El presidente tiene un equipo de secretarios. Ese equipo de secretarios se llama Ministros de la República. Y los ministros, los ministerios, son áreas específicas. Entonces, el presidente quiere hablar de la reforma de educación, llama a su secretario de Estado, ministro de Educación, o sea, todos los ministros son secretarios del presidente. No son elegidos por el pueblo, ¿ok? No son abogados de los tribunales, ¿ok? Sino que él dice, yo necesito que la Adriana del Piano sea la ministra de Educación. Señora, la contrato para que sea ministra. Por lo tanto, la presidenta actual, Bachelet, puede decir, doña Adriana, muchas gracias, pero hasta hoy día no más llega y puede retirarse porque voy a nombrar a otra persona, porque son directamente de su confianza y su administración. Entonces, tenemos que el presidente tiene su secretario de Estado, que son los ministros, y presenta un proyecto, por lo tanto, se relaciona con el Congreso para que el Congreso le diga estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, corrija tal cosa, proponemos otra y discuten. Entonces, si hay un ductos de comunicación entre un poder y el otro, y finalmente los tribunales también están comunicados porque los tribunales son los que juzgan de acuerdo a la ley actual. Entonces dicen, oye, es que los tribunales tienen la puerta giratoria. Pero si la ley está ya aprobada por otro poder, no son los tribunales los que redactaron la ley, sino que lo que la aplican con esa debilidad o certeza que tienen.
Estamos acá en Participemos, la democracia es nuestra, esta campaña de difusión de educación cívica que lleva nuestra emisora adelante, gracias al Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Hoy día viendo este interesante tema que es el Estado, ¿cierto? La división política, los poderes del Estado, pero todo este poder que inmenso que maneja el Estado, bueno, viene de alguna parte, o sea, no nace de manera espontánea, viene, ¿cierto?, desde los ciudadanos que le entregan este poder a estas instituciones para que lo administren de una manera adecuada, ¿no?
Sí, lo que era el origen de esta delegación de poder. Entonces, partíamos con la idea de que nosotros, personas, tenemos una capacidad histórica siempre. Por eso es que el primer programa, la primera parte de esta conversación hace casi un mes, hablábamos de lo importante de participar, de ser parte. Estamos en este momento en una realidad, en este siglo XXI, en este país Chile, en este contexto de nuestra economía, sociedad, en esta reflexión acerca del sistema de pensión, y tenemos todos nosotros un poder. Todos los días decidimos lo que compramos, a dónde vamos, decidimos en algún aspecto en qué trabajamos, con quién conversamos. Entonces, ese poder lo tenemos. También hay un poder que, de autorización a otro, se llama poder delegado. Y ese poder delegado le da mandato a las autoridades locales, comunales, por ejemplo, a autoridades intermedias, senadores, diputados, que son el poder legislativo, como decíamos, y al presidente de la República también le damos el poder como mandato. Pero aquí hay un tema, no entregamos todo el poder, no entregamos toda nuestra capacidad histórica. Entregamos un poder para que efectivamente representen y avancen en un plan de desarrollo del país. Pero tenemos que estar siempre atentos a lo que están haciendo las personas a las que encargamos para que lo que están haciendo sea realmente en beneficio de las comunidades, de las personas, de lo que nosotros somos parte. Y tenemos igual un poder propio siempre, la capacidad de acción, la capacidad de organización. No todo tiene que venir desde el Estado, del presidente, los problemas barriales, vecinales, muchas veces las soluciones respecto a la calidad de vida. Tenemos que también ser un aporte y un factor permanente de opinión. Entonces, un ejemplo, Jaime, si la comunidad de Freirina en un momento estaba llena de chanchería y eso le afectaba la calidad de vida, ellos no solamente mandaron cartas a la empresa, creo que era Agrosuper, y al presidente y a la autoridad y al alcalde, ellos en un momento hicieron una asamblea territorial y esa asamblea territorial colocó condiciones, y las condiciones que colocaron significaron que las chancherías se tuvieron que trasladar. Entonces, ojo que el poder de la gente de Freirina no fue completamente entregado. Y confiaban también que las personas a las cuales delegaban su poder hicieran cosas por ello. Pero también mantuvieron y conservan todas las personas un poder de organización. En Aysén hubo un tema donde el dirigente planteaba claramente la necesidad del desarrollo regional. En Huasco, con la mina Barrick, tuvieron una organización la gente. Acá en San Joaquín fueron las personas que se manifestaron por el tema de Cuero Fat. Entonces, ojo que hay un poder en nosotros. Y ese poder que tenemos nosotros, también, y a la par con el Estado y su representante, lo tenemos que seguir ejerciendo. Porque podría, por ejemplo, haber tenido alianzas con la autoridad o no haber tenido alianzas con la autoridad, o que el Estado hubiera apoyado a Cuero Fat y haber continuado con la situación insalubre, ¿verdad? El mal olor que había en ese barrio en particular. Pero felizmente hubo una buena articulación y se está logrando resolver ese problema. O en San Joaquín, el Parque La Guada, que tiene que avanzar, pero también con nuestra participación. O en San Joaquín, la Radio San Joaquín, que tiene que avanzar con la participación, con los radioescuchas, con las opiniones, buenas, malas. Tienen que avanzar con la gente que está de acuerdo con desarrollar lo local. El Estado es muy importante y lo local es muy importante.
Por eso se llama Participemos, la democracia es nuestra. Estamos acá junto al rector del CEM, Horacio Aravena Andaur, y profesor de historia, don Fabián Villagra, revisando este interesante tema que es el Estado. Bueno, y todos los Estados son iguales, tienen la misma conformación en diferentes lugares del mundo, que está dividido en tres poderes, o existen otro tipo de Estado en otras latitudes que son diferentes a como lo conocemos nosotros, ¿no?
Existe casi un consenso estandarizado de organización y particularidades.
¿Ya?
Por ejemplo, esto que llamamos la República Democrática de Chile es un esquema bien fácil de encontrar en la región. Va a existir entonces en Argentina, en Perú, hay entonces una serie de países que son República Democrática, con particularidades. Por ejemplo, México y Brasil son federativos, entonces respetan la capacidad organizativa de sus divisiones administrativas.
Por eso se dice que Chile es un estado unitario.
Claro, y no federativo. Ya. Y ahí a lo mejor un punto para la reflexión. El Estado chileno y su organización política no es algo inamovible, hay más proyectos todavía. Estados Unidos también es federativo, entonces lo componen 50 estados y cada uno puede tener a veces legislaciones propias, normas propias. En Chile somos un estado unitario, entonces no hay una definición por regiones o por estados que compongan al estado de Chile. Y ahí tenemos una crítica muy fuerte de parte de las provincias.
Sí.
Nosotros los santiaguinos no nos damos cuenta, excepto cuando viajamos, que las provincias tienen una crítica al santiaguino y a Santiago. Y pensamos que estamos visitando nuestro país y todo el mundo nos llevamos muy bien y encontramos gente que nos critica. Ustedes los santiaguinos.
Se dan toda la plata.
Oye, sí, uno dice, pero yo no me he llevado nada. Pero claro, hay una crítica.
Sí.
Hay una crítica y casi nuestro bebé grillo es Concepción. Siempre Concepción nos ha dicho de que es importante el federalismo. Entonces, a lo mejor Concepción no es solamente Concepción, a lo mejor es también el norte, la Serena, Coquimbo, Valparaíso.
Por eso se habla tanto de la regionalización y está, hay proyectos de ley y todo eso, pero que no están fortalecidas realmente las regiones acá en nuestro país.
Y cuando intentaron hacer algo de regionalización, trasladaron el Congreso a Valparaíso y al final, ¿qué hizo? Un polo entre Santiago y Valparaíso donde se concentra todo el resto. Hasta la política está concentrando en esta esquina. Entonces, estamos también como para reflexionar.
Sí. Tal vez debiese ser parte de eso del debate constitucional que se está bueno, no está muy activo en este momento, pero tal vez una reflexión a futuro que tiene que tener el país.
Si el debate constitucional fuera inclusivo, fuera integrador de todas nuestras realidades, lo más probable, Jaime, es que la idea del federalismo no solamente se discuta, sino que avance en adhesión, porque efectivamente es un tema que no puede ser para siempre olvidado o acallado, que las regiones critican que los recursos se van a la centralidad santiaguina. Los santiaguinos no, tampoco los vemos, pero bueno, algo pasa ahí, que los recursos están centralizados y hay regiones profundamente productivas que no les queda ni el 30% de lo que de esas regiones se extrae. Y ahí tenemos que reconocer que nuestra realidad debe ser cambiada a nivel de la ley, de la constitución, y eso va a ser un tema, pero no vamos a lograrlo solamente con foro y cabildo, con un esquema reducido. Va a ser cuando también la gente, como en Freirina, como en Aysén, como en Huasco, como acá en San Joaquín, cuando se veía el tema de Cuero Fat, y más profundamente, más adelante, cuando la gente discuta, plantee, planifique, se respete y avance. Entonces no es un tema de decir, este mes hay que hacer una reunión para proponer ideas, y el próximo mes hay que hacer un resumen para que se mande a lo central, sino todo un ejercicio de participación. Y cuando sea así, yo creo que el federalismo va a ser un tema a discutir, como el feminismo. Hoy día estamos todos impactados por la violencia de género, pero mientras no avancemos en reflexionar profundamente acerca del patriarcado y de todo lo que el feminismo nos puede enseñar, no vamos a hacer un cambio en la realidad, porque no van a estar los acuerdos necesarios. Cambio en la educación, en la forma de que nos relacionamos. Entonces ideas como el feminismo y el federalismo van a estar presentes. Tú me preguntabas si todos los estados son iguales. El estado boliviano, por ejemplo, tuvo una muy buena idea en este último rato, o por lo menos empezó bien, que fue la idea de ser un estado plurinacional. Reconoce entonces el estado boliviano que, aunque sea un puro estado, hay más de una etnia, hay más de un pueblo. Están los bolivianos de La Paz, Santa Cruz, pero también están los pueblos indígenas, que también son una nación. Entonces, al reconocerse como plurietnico, establece que dentro de un estado pueden convivir más de una nación. Entonces, el estado plurinacional de Bolivia también nos da una idea. Oye, a lo mejor el tema mapuche y de otros pueblos indígenas que están presentes en nuestra realidad, no se trata solamente de hacerle un carné chileno y homogenizarlo, sino que respetar su particularidad. Mira, ya tres temas. El feminismo, incorporarlo en nuestra idea y organización. El federalismo, la plurinacionalidad y tantas más.
Bueno, y ya entrando para la reflexión final sobre este tema, para la vecina, el vecino que nos está escuchando a esta hora, y que parte de su poder, ¿cierto?, lo entrega diariamente a quienes administran el Estado. ¿Tenemos conciencia realmente de eso, no? ¿O nos falta avanzar en empoderarnos de la ciudadanía, del poder del pueblo, ¿cierto?, de la gente, los vecinos y las vecinas? ¿Nos falta avanzar en eso o estamos bien, estamos conscientes de nuestro rol en la sociedad como parte integrante del Estado de Chile?
Yo creo que felizmente estamos empezando un proceso de reconocernos con poder, de reconocernos con capacidad de construir, y no solamente construir mediante una carta de petición, mediante una solicitud a la autoridad, también con nuestra propia organización y reflexión. Y ahí al vecino, acá a todas las personas que son de la comuna, todos estos comuneros de este lugar, la reafirmación es que ese proceso hay que continuarlo, hay que continuar la reflexión, la participación comunitaria, ciudadana, la opinión, la crítica, también la proactividad. Decir, bueno, aquí falta algo y hagámoslo. Porque el poder lo entregamos, pero nos queda un montón. Porque nosotros decidimos qué compramos y qué no compramos. podemos dar una señal a la empresa. Mira, si a una empresa le decimos, usted invierte en nuestra localidad, nuestra comuna, ya que usted está aquí, o no compramos nunca más su producto. La empresa finalmente sabe que su ganancia es porque se consuma la venta, se logre la venta de su producto. Entonces tenemos un gran poder territorial. Y ahí es donde, aparte de participar, saber de política, de la Constitución y de lo que es el Estado, nos queda no cuota de intervenir la realidad.
Profesor, estamos llegando al final de este programa. Hemos abordado temas muy interesantes. Por ejemplo, en nuestro primer espacio estuvimos con la participación social previo a las elecciones municipales. Después analizamos la política, la Constitución que vimos la semana pasada, y hoy día la organización política del Estado. Y yo le quería preguntar en relación, ¿cierto?, al nombre que le pusimos a este proyecto, Participemos, la democracia es nuestra, que nosotros lo tomamos como referencia porque con todo el acontecer político, social, ¿cierto?, como que no valoramos lo que tenemos, que es la democracia, ¿cierto?, que no será un sistema perfecto, pero es lo mejor que hay. Y a veces no valoramos esta institución que es nuestra, por la que murió tanta gente, ¿cierto? Sí. Torturados, desaparecidos. Bueno, el resultado es, se recuperó la democracia. Y no la valoramos. Y por eso le pusimos, Participemos, la democracia es nuestra. Y yo quería pedirle una reflexión final en torno a este término, a través de estos programas que hemos realizado, ¿cierto? Y lograr que los auditores y auditoras que aún no tienen ese concepto asimilado en su interior, lo puedan hacer carne en el día a día. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Mira, entendiendo que son nuestros últimos minutos de este espacio de reflexión, agradecer esta oportunidad de participar acá como profesor de historia y como el rector del liceo. También me interesa mucho esto. Mis estudiantes, por ejemplo, hoy día están reflexionando acerca del liceo en un espacio que se llama Congreso Proyectivo, donde plantean qué es lo que queremos hacer como liceo, y ellos definen en línea y después la aplicamos, porque también queremos que el liceo sea de ellos, así como la democracia sea nuestra. Y que la idea central que yo creo que hay que conservar de esta conversación es que nosotros, nuestras pequeñas acciones de personas simples como nosotros, van conformando un espacio mejor, van conformando un espacio colectivo, democrático, integrador. Entonces, la democracia es un sistema político, pero también una forma de vivir, donde se respeta al otro, se integra al otro. No se trata de perjudicar al otro, ni a la persona, pero tampoco al medio ambiente, ni a los animales, ni a la mujer, porque el machismo cree que es una segunda categoría de persona. Entonces, la democracia nos puede ayudar a resolver un montón de problemas de aislación, soledad, de egoísmo, de mala planificación. Entonces, reafirmar que acciones pequeñas de gente pequeña, como nosotros, va cambiando la realidad cuando esa acción está inspirada en estos valores que estamos incentivando, de participar, de acercarnos a los temas que son comunitarios, de ayudar al otro, solidaridad, cooperativismo, porque finalmente conformamos una realidad común. Y esa realidad, con nuestra actitud, vamos cambiándola para mejor.
Muy bien, rector Fabián Villagra, profesor de Historia de la Universidad de Chile.
Sí.
Agradecer su participación acá en La Democracia es Nuestra. Ha sido muy importante conocer estos antecedentes, ¿cierto?, desde el tema académico, llevarlo, ¿cierto?, a la realidad diaria de cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna de San Joaquín.
Un saludo y muchas gracias. La democracia es nuestra.
Radio San Joaquín presentó Participemos, la democracia es nuestra. Programa de difusión cívica para San Joaquín, financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Diálogo ciudadano con el profesor de Historia y rector del Liceo Horacio Aravén Andaur, don Fabián Villagra. Conduce Jaime Ollaneder. Participemos, la democracia es nuestra.